La policía, los Mossos, la agencia tributaria han asestado un golpe sin precedentes en España contra el tráfico de armas de guerra y explosivos. Se ha traficado incluso con carros de combate. 7 personas, rusos, letones y españoles, fueron detenidas el martes en Alicante, Valencia, Barcelona. Los 3 cabecillas han ingresado ya en prisión. La operación Yakir, en ucraniano significa ancla, ha puesto al descubierto que varios individuos asentados en el Levante tenían grandes responsabilidades en un grupo mafioso ruso desde España para la venta de material de guerra, explosivos, vehículos blindados, casi todo ello a África. El armamento procedía de países de la antigua Unión Soviética, desde donde eran enviados a lugares de destino, por el mar. La operación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Es jueves, como todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos, con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿por qué es tan importante esta operación? ¿Qué tiene de diferente?
Pues es pionera porque era desde España, desde donde se organizaba la venta de material de guerra, como has dicho, carros de combate, explosivo, blindado, todo tipo de explosivo, y estaba todo, aunque no pasaba exactamente por aquí, estaba todo organizado y diseñado desde aquí. Lo que se hacía era mandarlo desde puertos de la antigua Unión Soviética, de países de la órbita de la antigua Unión Soviética. Iban, como te digo, a varios puntos de África que se están investigando, todos ellos con el denominador común de que tienen embargos de la ONU por haber estado en guerra o por haber estado implicado en algún conflicto. Y una de las sospechas, y ese dinero que se ganaba con ese, parte de ese dinero, más de 10 millones de euros de momento, Ángel, se invertía aquí en ladrillos, se invertía en inversiones inmobiliarias y otras.
Oye, se sabe a qué países iba destinado el dinero, pero es más que países, ¿a quién iban destinadas las armas?
Pues como tú conoces muy bien este asunto, Ángel, sabes la dificultad que hay del rastreo. Es una de las cuestiones más importantes. Se sospecha, te digo se sospecha porque se ha intervenido una documentación que ha podido acabar parte de ese material en manos de grupos yihadistas. Por eso es un tema de seguridad nacional, obviamente, nacional e internacional, claro. También se sospecha que algún gobierno corrupto o algún grupo político corrupto pueda haberlo adquirido, porque hacen falta determinada connivencia en determinados puertos para que esto entre en cualquier país de esta forma. Y todo eso es lo que se está investigando. Todo lo que sí nos dicen es que todos los países han estado inmersos en el pasado en algún conflicto bélico de gran importancia.
Uh-huh. Oye, ¿por qué han intervenido? Claro, yo me refería a la policía, los Mossos, la agencia tributaria. Eso lo complica todo mucho más todavía.
Ha sido muy complicado. Para que te haga una idea, solo de Policía Nacional está la Comisaría General de Información, experto en este tipo de tráfico de armas. Está la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Policía. Están otros grupos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la famosa UDEF, que Pujol no sabía lo que era, ¿te acuerdas? Uh-huh. Están varios grupos muy especializados también de crimen organizado, de Mossos de Escuadra, y como te digo, la Agencia Tributaria, Europol, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional. Yo creo que esta intervención da idea de la envergadura, porque estamos hablando de canales financieros, de blanqueo, estamos hablando de tráfico de armas de guerra, estamos hablando de paraísos fiscales, que era por donde previamente pasaba el dinero, etcétera, etcétera. Y el análisis acaba de empezar.
Mm-hmm. Oye, ¿esta gente cómo vivía en España?
Pues los 3 cabecillas, que son letones y rusos, los cabecillas no son españoles. Los españoles, el papel que tenían era asesores fiscales, contables, testaferros, y han quedado en libertad. Vivían en urbanizaciones de lujo, como te digo, en Calpe y Gavà, algunos de ellos, en Barcelona y Alicante, y parte de ese dinero que ganaban, pues lo invertían en comprar esas mansiones que ya conoces de otras mafias rusas, en grandes viviendas, con su familia aquí asentado, bueno, haciéndose pasar por empresarios, como suele ser habitual. Una parte del dinero se invierte también, no solo en sus casas, sino en otras compras, y otra parte del dinero que todavía se está rastreando está en las propias estructuras societarias que dan sustento a toda esta operativa. ¿Ángel?
Hola, Cruz Morcillo, ¿me oyes?
No sé qué ha pasado.
Bueno, pero ahora sí.
Sí, sí, perfecto.
Ahora, pues ya está. Te decía que esto no ha terminado, Cruz.
No, evidentemente acaba de empezar lo más importante y lo más complicado, porque una vez que los tres cabecillas están en prisión, Ángel, hay que analizar todo eso y saber, lo que te digo, importantísimo, a qué países ha ido destinado, si ha podido acabar este material, muchísimo material, nos dicen. Hablamos de tanques llevados en barcos, en manos de grupos yihadistas o en otro tipo de grupos de crimen organizado y de grupos delictivos, y por supuesto que quizá en este caso sea la parte más sencilla, ver cómo se ha invertido ese dinero en España.
Y la última, ¿a qué se debe el nombre de la Operación Cruz?
Bueno, pues es un homenaje, como te he dicho, las operaciones están basadas, salen las mercancías de antiguos países de la Unión Soviética, Ucrania es uno de ellos, y Ancla es un nombre ucraniano que decidieron elegir los agentes. Y cuando otro día que tengamos un ratito te explico bien por qué, que te va a gustar la historia.
Venga, apúntatelo para la semana que viene. Cruz Morcillo, todos los jueves en La Linterna, Cruz o Pablo Muñoz, hoy le tocaba Cruz. Gracias.
Besito, chao.
Otro chao, chao.